Buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí en este segundo encuentro que tenemos de este nuevo curso de Conferencias Blancas. El día de hoy que nos trae aquí, pues nos trae con un tema, la verdad, pues bastante doloroso, a la vez bastante inquieto, como es el 25 aniversario de lo que fue lo que se llaman las guerras yugoslavas. Lo primero, ¿por qué guerras yugoslavas sino conflicto balcánico, como lo hemos conocido comúnmente? Bueno, ellos lo aclararán, pero cuando nosotros nos documentamos a la hora de hacer la conferencia, hay una gran diferencia entre lo que fueron los conflictos de principio de siglo, que configuran el mapa de lo que después sería la Yugoslavia, primero el Reino de Yugoslavia y después la República Federal de Yugoslavia, ¿no? ¿Es así? Y las guerras yugoslavas hablan muy claro del conflicto que se da entre el 91 y el 2000, Hadi, ayúdame. Y uno, no, 16, unas 96 y que dura hasta el 2001.
2001
es el último conflicto. Sí, el último conflicto que se da.
Oficial.
Yo lo primero que tengo que agradecer es, porque esta es una propuesta que nos traslada Hadi. En su momento también estuvo Alberto Asarta, que no ha podido estar, y agradezco enormemente también a don Javier Méndez de Vigo el que haya aceptado el poder hacer esta mesa a dos, ¿no? Era muy importante, es decir, estructurar este fenómeno, lo que fue este conflicto, desde dos posturas muy, bueno, que encajan muy bien, pero que primero nos ayuda por parte del profesor Méndez de Vigo, ya lo veréis, es decir, a poder contextualizar cómo llegamos hasta el conflicto, cómo se estructura lo que es esta zona de Europa. Y luego Hadi nos hablará de lo que es el desmembramiento de Yugoslavia. Nosotros, además de que es un aniversario, porque el 25 aniversario de este conflicto es importante que nosotros lo rememoremos, hay que decir que Villarreal fue una de las ciudades de acogida a todos los refugiados, la parte de refugiados que vinieron aquí, pero sobre todo es los componentes, ¿no? Preparando la conferencia nos dimos cuenta de que había muchos componentes que se estaban dando en la Europa actual, ¿no? Muchos componentes de aquel momento histórico que desembocó en aquel conflicto y que, bueno, Hadi en muchísimas ocasiones también nos ha dicho que, bueno, que también tenemos que estar alerta porque la historia, si algo tiene, es que la historia se repite. Bueno, intentaremos buscar que eso no se repita. Para ello y para reflexionar sobre este tema tenemos a dos grandes profesionales, dos grandes intelectuales. Por un lado tenemos a Hadi Kuris, que es, bueno, él es licenciado, bueno, es director de teatro, dramaturgo y escritor. Y a mí me encanta remarcar la parte de escritor porque es alguien que, viniendo desde allí, creo que ha podido entender a nuestros clásicos y hace unas adaptaciones enormemente y hablan de, bueno, de la calidad intelectual de este hombre. Luego, por otro lado, tenemos a don Javier Méndez de Vigo. Él es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Valencia. Es uno de los, yo creo que de los pensadores que tenemos la suerte de tener aquí, que vive como habla. Él, sus principios los lleva hasta adelante. Y sobre todo sobre este conflicto, es decir, es una de las personas que más estudiosos que yo he conocido. Por lo tanto, yo creo que tenemos asegurado por lo menos la contextualización y el desarrollo. Sin más, bueno, daros la palabra. Empezará el profesor Méndez de Vigo y a continuación será Hadi Kuris.
Buenas tardes y muchas gracias. Juanlu, me pillaste de sorpresa, porque hace mucho tiempo ya que no iba dejando las cosas estas por otras propuestas que voy trabajando, pero siempre me ha interesado el problema de los países del este y, por decirlo de alguna manera, para que veáis la diferencia, hoy también se conmemora el 60 aniversario de la Revolución de los Consejos Obreros de Hungría de 1956. Es decir, a veces la historia se repite, pero la segunda vez suele ser como tragicomedia. En este caso, a lo mejor más trágica que comedia. Pero el proceso que sucede en Yugoslavia es completamente diferente al de Hungría. ¿Por qué? Es lo que quiero contextualizar. La desintegración de Yugoslavia empieza en 1990... pero procede desde la crisis de los 70, que profundizará más el compañero. Para entender todo este proceso hay que entender lo que es el socialismo real y yo también diría que las diferencias que existen entre lo que se construyó en Europa y lo que construyó el mariscal Tito y los partisanos, por alguna, decirlo de alguna manera, cuando toman el poder en Yugoslavia. Que toman el poder en Yugoslavia, por cierto, en contra de la dirección de la Tercera Internacional. Y ahora explicaré por qué. Para meterme en el fregado habría que mirar el contexto desde incluso para que tengamos una idea qué es lo que querían los bolcheviques en 1914-1916 para los eslavos del sur. Tanto Trotsky, tanto Lenin como Rakowski, Trotsky y Rakowski estuvieron en la península balcánica, creo que uno de ellos, Rakowski, como secretario general de un partido de la península balcánica, Rakowski luego fue presidente de la Ucrania soviética y acabó en un campo de concentración del estalinismo, es decir, en el Gulag. ¿Cuál era la propuesta de los bolcheviques? La propuesta de los bolcheviques era precisamente una federación en los Balcanes, completamente distinta, por supuesto, a las dos federaciones que se construyeron en la Primera Guerra Mundial y la Segunda, creo que también fue por la misma época, ¿no? Y a partir de ahí enlazar una especie de socialismo distinto al que aparece en toda Europa. Tener en cuenta una cosa: en toda Europa el socialismo que aparece, por llamarlo de alguna manera, yo lo llamaría de otra manera, quizás el socialismo más cercano a las propuestas que existen en los libros de textos de Carlos Marx sea el yugoslavo, el socialismo que se implanta en toda Europa no se hace por ninguna revolución, se hace con la entrada de los tanques rusos. Primera diferencia. Segunda diferencia, si nos metemos en Yugoslavia, en 1935, Tito es nombrado secretario general del Partido Comunista de Yugoslavia. Es nombrado después de una purga por parte del estalinismo de toda la dirección del Partido Comunista Yugoslavo que está en la Unión Soviética. Tito también estaba en la Unión Soviética, precisamente llevando la Conferencia Balcánica, fijaros en el título, Conferencia Balcánica. El problema es lo que luego pasa. Segunda cuestión. Después de esa purga, a él le mandatan un hecho muy concreto, que no se ve en ningún libro de texto. Y es construir la Brigada Internacional de los Balcanes que venga a ayudar a la República Española. Él acepta ese reto y lo cumple. Y a partir de ahí, él empieza a trabajar dentro del Partido Comunista Yugoslavo hasta que toma el poder, hasta que lo nombran secretario general. Estalla la guerra. Y ahí tiene el primer enfrentamiento con Stalin. ¿En qué consiste ese enfrentamiento? Si os acordáis, la Internacional Comunista primero pasó por el Frente Único y en un momento determinado, cuando la Internacional Comunista es dominada por Stalin, pega un giro de 180 grados y plantea dos posturas. Una, el social fascismo. PP, PSOE, la misma mierda sois. En la Alemania nazi. Eso lleva al estalinismo en Alemania a decir que el enemigo es la socialdemocracia y no el nazismo. Esta propuesta también la quiere implantar en los Balcanes. El problema es que en los Balcanes la burguesía esa nacionalista que planteaba Stalin era el partido monárquico, que en historia se le conoce por los chetnis, si no me equivoco. Tito estaba en contra de esto. Tito plantea la guerra revolucionaria y plantea, y por tanto la gana en un momento determinado. Segundo paso, cuando termina la guerra mundial, están los acuerdos de Potsdam y están los acuerdos de Yalta. En esos acuerdos se divide Europa por zonas de influencia. Todo Occidente tenía que caer bajo los brazos del capitalismo. Por tanto, los partidos comunistas, pongo por caso el PCI, pongo por caso el Partido Comunista Yugoslavo y pongo por caso la ELAS, que era el Partido Comunista Griego. Tenían que entregar las armas, porque lo fundamental era la democracia y no construir el socialismo. Tito y la dirección del Partido Comunista Yugoslavo dice que no. ¿Vale? Dentro de todo ese debate todavía hay otro debate más, y es que en la zona de los Balcanes hay dos dirigentes que quieren llevar a cabo la Confederación Balcánica de los Eslavos del Sur, que son Dimitrov y Tito, que ahí es cuando se produce la ruptura entre Tito y Stalin. Claro, a partir de que se produce la ruptura de Stalin, hay que tomar medidas económicas y hay que ver cómo se monta la transición hacia el socialismo. Hay tres etapas, ¿vale? Tres etapas en todo el proceso que se plantea el Partido Comunista Yugoslavo, que a partir de ahora creo que se llamaba la Liga Comunista. Las tres etapas son una de 1945 al 48, que es la que ya he explicado, que es la que hasta que rompe con Stalin. ¿Qué sucede? Que en esa primera época tú tienes que elegir un modelo para llevar a cabo una sociedad. El único modelo que hay es el de la planificación centralizada de la Unión Soviética. Por tanto, nacionalización de las empresas y otro modelo de Stalin que a Tito no le interesaba, entre otras cosas porque la base social de los partisanos estaba en el campesinado. Y una de las propuestas de Stalin en cualquier tipo de transición siempre ha sido la misma, la colectivización forzosa del campesinado. No quiero entrar en el debate, simplemente plantearlo. A partir de que rompe con Stalin, hay una propuesta que se concreta en la Constitución de 1974, la hablaré por encima cuando lleguemos ahí, que es la autogestión. Un modelo que va a servir de imagen para una izquierda en toda Europa. Yo diría que ese modelo ha llegado hasta los años 70, ¿vale? Incluso para la extrema izquierda, una determinada extrema izquierda en Europa. Estoy pensando incluso en determinado tipo de trotskismo. Por tanto, es un modelo que ya no se basa en la planificación centralizada. Cuando hablamos de planificación centralizada, es dirigida por el partido desde arriba, con todo lo que eso supone. Ahora se habla que los derechos de gestión son otorgados a los trabajadores. Eso se introduce a partir de 1952. Y se trata, y además es que lo hace con un objetivo concreto, consolidar su base social que está en el movimiento obrero y en el campesinado que la ha ayudado a hacer la revolución. A partir de 1965 hay una crisis y empieza a entrar el mercado en Yugoslavia, que es lo que se autodenomina como la autogestión, como socialismo de mercado. ¿Vale? Es decir, se pide la apertura al capital extranjero. Eso tiene una serie de problemas que no voy a tratar aquí ahora. En el debate puede salir. ¿Vale? Y el problema es que en esta época, en toda Europa, hay un movimiento que repercute también en Yugoslavia, que es el mayo del 68. Y repercute de tal manera con una apertura filosófica. Una de las mejores escuelas de marxismo en aquella época está en Yugoslavia, bajo la revista que se llamaba Praxis, ¿vale? También es verdad que una parte, en el mayo 68, yugoslavo, empieza a pedir derechos nacionales. A partir de ahí, se produce. A partir de ahí, lo que ocurre es que en el 72, que ese es el gran problema que sucede en todos los países del Este, lo que pasa en los países del Este, en el 90 se soluciona de una manera, en Yugoslavia, por desgracia, se tiene que solucionar de otra manera. A partir de 1973 hay un cambio en el capitalismo internacional, que empieza con las dos crisis del petróleo, con la crisis del dólar provocada por Norteamérica, y aparece una nueva ideología que actualmente es la dominante, ¿vale? Que ni le interesan los sindicatos, ni le interesa los países del Este, ni le interesa una serie de cosas, que es la que conocemos hoy día como la política neoliberal. Esa política, ya en aquella época afirmaba que lo importante es la austeridad. Yo considero que ahí empezó la decadencia de la izquierda tradicional en Europa. Hay que apretarse el cinturón en momentos de crisis para luego recoger las migajas en momentos de auge. Eso lo decía el Pichí cuando se montó el eurocomunismo, y eso lo decía un canciller socialdemócrata alemán, Helmut, ahora no me acuerdo cómo se llama. No, Kohl no. He dicho socialdemócrata, no del Partido Conservador. Es que ahora no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Por tanto, fijaros que la política no ha cambiado nada, ¿vale? Porque si tú, y en aquella época empieza la crisis real, que acaba con Marx, se profundiza cuando muere Tito, y ya voy a ir terminando, si no, me voy a alargar. Vale, pero que te quiero decir que prefiero que hable el compañero. Simplemente quiero contextualizar la situación. ¿Qué sucede? Que a partir del 74 hay, como diría yo, se hace caso a esas protestas del 68. Yo solamente voy a decir dos cosas. Se ponen las bases para un Estado confederal, ¿vale? Otra cosa es que luego fracasó y el compañero supongo que explicará por qué fracasó. Y en segundo lugar, la Constitución del 1974, que esto es muy importante para entender lo que pasó a partir del 1990, consagra una cosa, y es que la propiedad a partir de ese momento ya no es ni estatal, ni colectiva, ni privada. ¿Vale? La propiedad se convierte en propiedad social. ¿Eso qué significa? Que la propiedad es de todos y es de ninguno. ¿Quién rige esa propiedad? La autogestión. El problema es que la autogestión, luego tienes las élites en cada nacionalidad, ¿no? Luego tienes las élites en cada nacionalidad. Para ir terminando, y la tercera dentro del problema nacional, que es muy importante. Por primera vez, Yugoslavia da el estatus de nación a Kosovo. ¿Vale? Eso es fundamental para entender lo que pasó a partir de 1991. De nacionalidad, no de nación. Por tanto, si a mí me dan el estatuto de nacionalidad, yo puedo pedir el derecho a decidir o no. Vamos, a mí me gusta comparar situaciones. A partir de ahí, en 1980 muere Tito. Hay una propuesta de que la presidencia de la, del Estado ha de ser rotatoria, y llega un momento en que entra, me niego a decir de dónde provenía, ¿vale? Estoy hablando de Yugoslavia, y en el debate diré por qué defiendo Yugoslavia, no defiendo otra cosa. Entra un dirigente de la Liga, que es Ante Marković, que es de tendencia neoliberal. Y él pide, es el primero y fundamental, sobre todo por una deuda que no me acuerdo ahora de cuánto, creo que era de 20 miliardos de dólares, ¿vale? Que eso es bastante. Ante eso, Ante Marković pide, y con esto quiero terminar porque voy a leer una cosa, pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Aquí están las condiciones que se pidió a todos los países del Este, el problema es que en Yugoslavia la propiedad era social, a todos los países del Este, si querían un préstamo. Yo las voy a leer. El que hizo estas leyes es un economista que ahora pasa por socialdemócrata. Y además fue asesor del primer gobierno de Yeltsin. Me estoy refiriendo a Jeremy Sachs, ¿vale? La propuesta del Fondo Monetario Internacional a todos los países del Este a partir de 1988 es la siguiente. Si usted quiere un crédito. Primero, desmembrar el Comecon, mercado común de la Unión Soviética, rompiendo sobre todo la conexión existente entre los países de Europa Central y la URSS. Segundo, efectuar un cambio radical encaminado hacia una forma específica de estructura institucional capitalista. Tercero, imponer por consiguiente una estructura centro-periferia. Imponer una estructura centro-periferia significa construir un capitalismo dependiente y, por tanto, convertir a los países del Este en el tercer mundo de Europa. Vamos entendiendo, por ejemplo, la inmigración de Rumanía. Eso también puede salir en el debate. Iniciar el proceso de transformación regional. Dice la total 5. La totalidad del proceso se llevará a cabo en función de los recursos y la voluntad de los estados occidentales, fundamentalmente a través de sus organizaciones multiculturales. Sexto, la rehabilitación de la actividad económica de los estados, por supuesto, bajo capa capitalista. Los estados que cooperen tendrán libre acceso a los mercados de la Comunidad Europea, los que no tendrán acceso. Falta una que es fundamental. Privatización total de la propiedad del Estado. Yo pongo un ejemplo muy sencillo cuando me encuentro con los chavales en el instituto y se quejan de que hayan tantos rumanos. ¿A quién se vende la propiedad estatal? Aparte de las élites del país, a las multinacionales. ¿De dónde? De Europa y de Norteamérica. ¿Qué hace una multinacional cuando coge una empresa? Lo primero que hace es tirar a todos los trabajadores. Y el que quiera trabajar, ya sabe lo que se atiene. Con lo cual, un país como Rumanía se le baja el sueldo a 30 euros. Estoy hablando de 1991. Y resulta que España, el sueldo mínimo en aquella época estaba a 300 euros. ¿Dónde se van? Donde hay trabajo, ¿verdad? Quisiera acabar con esto. La conclusión que quiero sacar es simplemente que la desintegración de Yugoslavia es obra del capitalismo y de las élites que querían pasar a convertirse en la burguesía de esos países. Gracias.
Bueno.
Javi. Bueno, antes de nada, y es verdad porque el profesor me lo ha dicho muy bien, yo tengo que agradecerles también a ellos porque, bueno, como hemos empezado así un poco ya fuera de tiempo, no me ha dado tiempo de leer todas las notas, pero lo primero que quería hacer también es agradecerles porque hemos tenido que, ellos han preparado la conferencia en apenas 4 días, ¿vale? Y eso yo les tengo que agradecer porque, a pesar de que son dos grandes expertos, como el profesor ha dicho, les pillé bueno, en un momento en el que cada uno tenía muchos trabajos, y la verdad que les agradezco la generosidad, ¿vale?, para poder llegar a tiempo y forma a este segundo encuentro, que era muy importante. Así que, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho por estar con nosotros hoy y, sobre todo, por la calidad de... ¿Vale?
¿Ahora sí? No, ¿verdad? Vale, vale, muy bien. Pues lo alejaré un poco porque si no... Mi conferencia se ha preparado durante 25 años, así que esto es... A mí es larga. Pues buenos días a todos. Me alegro mucho de ver aquí tantos amigos. Esto es una de las complicadas conferencias... de tantas que uno da en su vida, esta es la dura, porque se inmiscuye mucho en mi vida privada. Esto es una materia muy compleja, muy personal, y por lo tanto no es nada fácil hablar de este tema, no por las razones emocionales, porque aquello de lo que estoy hablando ha pasado hace 25 años, sino porque puedo equivocarme. La primera cosa que quiero explicar es que, evidentemente, esto, mi conferencia, no puede ser solamente un análisis, sino también un testimonio. Creo que es lo más práctico y lo que más podría interesar a la audiencia. Y a decirles que esto es un tema resbaladizo, que por lo tanto harían ustedes bien en dudar de todo lo que les digo. ¿Por qué? Porque en estos temas los partícipes de los acontecimientos, y yo lo soy, pueden tener opiniones muy equivocadas. ¿O no? Yo procuro ser objetivo. Intento hacer lo mejor que puedo, pero no lo puedo garantizar, porque he oído muchos compatriotas hablar de lo mismo, igual como ellos me han oído a mí, y 22 millones de yugoslavos, 22 millones de opiniones sobre esto, qué es lo que pasó, por qué, cuándo y cómo. Como mínimo no coincidimos, incluso los que estamos en el mismo lado ideológico, nacional o lo que quieras, pues no coincidimos al menos en uno o dos puntos de los 100 posibles. Aún no he visto a nadie con quien he coincidido 100%. Claro, para saber a dónde voy o por dónde voy, lo bueno es que sepáis quién soy. Y vaya, yo soy uno de los raros, en el sentido, soy un mestizo, étnicamente mestizo. Mi padre proviene de una familia musulmana de Bosnia, mi madre proviene de una familia ortodoxa, mitad montenegrina, mitad serbia. Mi mujer, que aquí está Ana, proviene de una familia de eslovacos que son protestantes. Mis hijos han llegado aquí con 1 y 2 años, por lo tanto hablan un perfecto castellano y un perfecto valenciano, menos hablan serbo-croata o croata-serbio o bosnio-serbio-croata, como quieres que lo llamen, como quieran que lo llamen ahora. ¿Quién soy yo, no? O sea, que esta es la gran pregunta de mi vida. Pues yo en los últimos escritos he intentado explicar que soy, ante todo, teatrero, artista de teatro, que el teatro es mi patria. Pero no siempre ha sido así. Mientras he vivido en las guerras de la... En las guerras, anda, fíjate. Mientras he vivido en las tierras de la antigua Yugoslavia, yo me he considerado yugoslavo. Al salir después de las guerras, he empezado a definirme como yugoslavo de la ex Yugoslavia. El siguiente paso fue cuando me di cuenta que lo de yugoslavo, en mi caso, tiene determinados problemas, de los que hablaré un poquitín más tarde. Y entonces me definí como ex yugoslavo de la ex Yugoslavia. Acabé, al final, pues, dándome cuenta que no puedo evitar la opción incrustado en la cultura española. Así que si ahora hay que definirme de alguna manera, sería un teatrero íbero ex yugoslavo europeo, vamos. Suena a broma, pero es como me siento yo. Y ahora en este momento, como os lo he dicho, será así, una cosa parte testimonio, parte análisis. Ahora voy a leerles unas una o dos páginas, después de esto hablamos otra vez así a salto de mata y por la necesidad de la conferencia. Y del tiempo, evidentemente, que marca mucho hoy. Bueno, esta parte se llama Identidad Yugoslava. Mira, es conocido que un suizo se declara como tal, aunque pueda pertenecer o tener raíces en la etnia italiana, por ejemplo. En el caso de Suiza se optó por crear naciones a partir de la nacionalidad. En caso de los húngaros, no es así. Un húngaro es solamente aquel que étnicamente pertenece a los húngaros. Estos dos conceptos en los que, en distinción de la nacionalidad de uno, prevalece la etnia o el pasaporte, conviven durante siglos. La mayoría de los yugoslavos fueron, y algunos siguen siendo, aquellas personas que vivían en las tierras de la antigua Yugoslavia, pero no se sentían parte o renegaban de sus raíces étnicas, y por eso se declaraban, al igual que los suizos, de acuerdo con el nombre del país que figuraba en su pasaporte. Aunque toda decisión de este tipo es personal, conlleva connotaciones políticas y sociales, y esto es evidente. No obstante, en mi caso, la situación es distinta. Creo que aún mucho más interesante. Yo nací como yugoslavo. Y mientras vivía en los Balcanes, no tuve otro deseo o necesidad de sentirme otra cosa. Después de 40 años de la existencia de Yugoslavia, que quiere decir desde 1918, cuando se creó como Reino de Yugoslavia, hasta el año de mi nacimiento, del 62, cuando nací. Entonces, después de 40 años de la existencia de Yugoslavia, yo fui uno de los primeros yugoslavos étnicos. Es una enorme diferencia. No opté por ser yugoslavo. Nací como tal, y esto es crucial. Es demasiado ambicioso explicar aquí cómo se pueden crear nuevas etnias, al parecer de la nada. Pero la exidentidad del que escribe estas líneas fue un producto de las circunstancias políticas que, al ser recientes, pueden describirse y analizarse, dando lugar así al desciframiento de los orígenes de mi anterior sentimiento étnico. Dicho sea de paso, el que cree que los franceses, serbios, catalanes o ucranianos hayan existido desde siempre y que existirán hasta que haya una humanidad en el planeta, vive inmerso en una ilusión. Las etnias se crean y se deshacen, se mezclan, se diversifican ininterrumpidamente desde que el mundo es mundo. Así, en un momento dado de la historia, con unas circunstancias propicias para ello, nací yo como yugoslavo y nací como tal porque vengo de un matrimonio étnicamente mixto, así me educaron mis padres, la sociedad en la que crecí fue tolerante con mi identidad, aunque no la alentaba, y así obré y viví durante mi estancia en los Balcanes. Otra gente que también afirma sentirse yugoslava ha recorrido caminos distintos para descubrir una identidad colectiva. Muchos no nacieron en el seno de una familia mixta, sino decidieron serlo, igual como se puede elegir ser budista, aunque hayas nacido en una familia católica. Este es el ejemplo de mi esposa Ana, ¿no? Cada uno de nosotros tiene sus razones, pero lo cierto es que en un momento dado parecía que seríamos el futuro de un país llamado Yugoslavia. No obstante, no hay que olvidar que ni en el momento del mayor auge de Yugoslavia, según el censo de 1981, los yugoslavos declarados no fueron más que solamente un 5,6% de población. Un insignificante 5,6%. Teniendo en cuenta que hemos sido repartidos por toda la ex Yugoslavia, puede decirse que hemos sido la minoría menos significativa en cualquier decisión que se haya podido tomar sobre nuestra expatria y sobre nuestras vidas. Añado lo que pocos saben, y es que el Partido Comunista no creía en la nación yugoslava. Se nos toleraba, pero no se nos alentaba. Desde la construcción de 1974, desde la Constitución de 1974, de nosotros no se habla en ningún acto oficial. A pesar de esto, entono el mea culpa, mea máxima culpa, por sentir un patriotismo típico para el unitarista y una conciencia étnica típica para el nacionalista. Al darme cuenta de mi equivocación, he rescindido el contrato conmigo mismo y desde entonces, no sin orgullo, me declaro como ex yugoslavo. Espero que he aclarado. Bueno, ahora, simplemente para, es fácil decir, musulmanes de Bosnia, serbios, croatas, montenegrinos, pues eso supongo que aunque se ha repetido tanto, suena chino. Oye, lo mío durará más.
Es que te ha regalado unos minutos el profesor.
Muchísimas gracias. Es toda una vida, ¿qué os lo voy a contar? Pues mira, queridos míos, la cuestión es... Es así de simple como muestra este mapa. Este mapa como tal, en 1918, cuando se forma Yugoslavia, el Reino de Yugoslavia, que se llama de otra manera, pero ahora para no complicarlo, no existe como tal. La Primera Guerra Mundial ganan oficialmente los serbios, junto con toda la otra fuerza, pero en los Balcanes lo ganan los serbios, el país serbio, que más o menos está en aquel entonces, en esta es la frontera, la que veis aquí, va por aquí, va por aquí, va por aquí y por aquí. Esto es más o menos la Serbia que gana la Primera Guerra Mundial. Pues esta Serbia que gana la Primera Guerra Mundial se encuentra con una serie de hermanos de los eslavos del sur, que pertenecen a, en otrora, Imperio Austrohúngaro, que son prácticamente todos los que veis aquí, de aquí hacia allá, todo. Montenegro es ha ganado la guerra junto con Serbia, o sea que estaban juntos en la Primera Guerra Mundial. Bueno, tanto en esta parte como en esta parte llamamos la ganadora, ha prevalecido la idea política de unirse. Esta unificación es bastante lógica, clara, y tiene muchísima razón de ser. Esta gente estaba bastante asustada. Aquí al este lado, a este lado está Turquía, arriba está Rusia, aquí está Alemania, ninguna broma con ellos. Al otro lado las grandes potencias. Pues pensaron que lo más inteligente que pueden hacer es unir las fuerzas. Los serbios se les acusa durante toda la etapa desde los 1918 hasta 1941, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, se les acusa de unitarismo y se les acusa de hegemonía. O sea, que en realidad, por ser la etnia más numerosa en el territorio del Reino de Yugoslavia, de que machacan al resto. Parte de la verdad existe en ello. Podemos sacar datos, pero ahora para no complicar la vida, sí existe una gran parte de la verdad, pero existe otra parte también que no es tal, porque para poder formar Reino de Yugoslavia, los serbios han decidido rescindir su propio estado victorioso. Reino de Yugoslavia no tiene estas fronteras, no existe ninguna de estas estructuras que ahora veis aquí. Existe una estructura, dos distintas, incluso tres, dependiendo de los años, administrativas, repartidas por el territorio, pero ninguna de estas estructuras administrativas coincide con ninguna de las etnias. Existe con mayoría étnica de un grupo pues en los Balcanes. Bueno, en este momento, pues cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurre después, ha explicado profesor Ferrer fantásticamente bien, o sea que entonces pues esto es algo lo que saltaré olímpicamente, y me paso directamente a lo que es este mapa. Este mapa es el mapa que se ha creado ya, enseguida, nada más ganar la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista. Porque en 1943, a lo que volveremos más tarde, 1943, en un congreso del Partido Comunista en Jajce, ahora Bosnia, se toma la decisión de seguir hacia el federalismo y de que solamente una Yugoslavia federal puede superar los problemas nacionales y étnicos que han aparecido con fuerza, muy desgraciados, con muchísimas víctimas, durante la Segunda Guerra Mundial. Una cosa importante es aclarar que la primera gran matanza entre lo que podría llamarse yugoslavos o naciones yugoslavas, ¿no?, ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Los croatas y serbios no han tenido ninguna guerra anterior como tales, como digamos, estructuras nacionales o étnicas. Los croatas tenían que estar dentro de la armada de Austrohúngara, ¿no? O sea, que igual como los serbios tiraban lo suyo, y evidentemente estaban en dos lados opuestos, pero no estaban en guerra como croatas y serbios, y los otros menos aún. Entonces, esto es importante para entender. Bueno, cuando se decide esto, lo del federalismo, que es crucial para entender el tema de mi discusión, os sonarán muchas cosas, pues se decide montar una serie de países y crear fronteras, llamámoslas históricas o semi-históricas o inventadas, lo que tú quieras, pero se han formado fronteras que después de esto se han visto que son férreas, donde la etnia eslovena vive en lo que se llama Eslovenia, allí la tenéis. La étnica croata vive en lo que se llama Croacia. Con la diferencia importante, que de ahora adelante siempre tendréis que tener en cuenta, que en Croacia, justamente en la zona donde enseño, aquí, por aquí y aquí, vivió una gran cantidad de serbios. No voy a entrar ahora cómo, por qué, desde qué siglo, porque nos perderemos completamente, pero vivieron allí los serbios. Veis que estoy hablando en pasado. Y cuando hablo de la gran cantidad, hablo de la gran cantidad, de cientos de miles de personas. Entonces tenemos aquí Bosnia y Herzegovina. Pues aquí siguen viviendo musulmanes, croatas y serbios juntos. ¿Por qué digo musulmanes? Esto os lo puedo explicar fácilmente. Esto es lo que hoy normalmente se llaman no bosnios, sino bosniacos. Tengo que encontrar una palabra rebuscada para explicar este significado. Porque bosnios son tanto serbios que viven en Bosnia, cuanto croatas que viven en Bosnia, cuanto población que durante el, que en el 71, como comentaste, como en el 71 pues se le dio la nacionalidad con derecho a un gran grupo de gente que se llamaban musulmanes. Y entonces, si tú eres un musulmán por religión, se te escribe con M minúscula. Si eres musulmán, aunque eras ateísta, por decisión nacional o por tus raíces, anclas, ¿no? Entonces se te escribe con M mayúscula. Toda una locura, pero existente. Así funciona desde 1971. Así que cuando yo digo que mi padre proviene de una familia musulmana, no digo que mi padre proviene obligatoriamente desde una familia religiosa. Entonces en Bosnia y Herzegovina viven los tres pueblos estos. Serbia, ¿os acordáis que os he comentado que esta parte de arriba no pertenecía a Serbia victoriosa después de la Primera Guerra Mundial? Pues después de la Primera Guerra Mundial, esta parte de aquí, por el anhelo de una gran población serbia allí, pero que en aquel entonces no llega a 50%, es añadida a lo que es el Reino de Yugoslavia en aquel entonces. Serbia como tal, acordaros, desde el momento de crear el reino no existe, no existe ninguno de estos países otrora existentes. Entonces, esta parte se incluye en el reino de Yugoslavia, junto con determinadas partes de Croacia, etcétera, etcétera. Aquí tenéis Serbia, donde viven los serbios, en una inmensa mayoría, perdona, he cogido a Kosovo sin querer. Aquí viven serbios en una inmensa mayoría, o sea que hay muy pocas minorías aquí. Arriba, en esta zona, hoy en día vive, por ejemplo, más o menos unos alrededor de 60% o quizás más de serbio, creo que más, porque bailamos con cifras, pues yo creo que hasta 70% incluso puede ser serbios, y el resto son húngaros, rumanos, eslovacos, o sea que muchas minorías pues de aquel los de aquella toda zona, como veis, aquí está Hungría, aquí Rumanía, pues mucha gente vive aquí. Y es cuando digo mucha gente, estoy hablando de 300.000, 400.000, no estoy hablando de 3.000 personas. Esto es Montenegro, que en su tiempo fue reino, después de estos abdicó su rey para ser parte de Yugoslavia, que quiere decir Serbia, o sea que delegó su corona, abdicó su corona en la corona del rey de Serbia, bla, 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 bla. Pues este Montenegro, aquí viven hoy en día población montenegrina, que se consideran montenegrinos, y Serbia, que se consideran evidentemente serbios. Aquí tenemos a Kosovo, que es lo último que habéis oído, donde ha habido la penúltima guerra de Yugoslavia. Pues aquí vive una inmensa mayoría de albaneses ahora y una ínfima minoría de serbios, cuando en realidad hace 100 años ha sido distinto, ha sido al revés. Pero estos son los movimientos étnicos, así funciona la historia del mundo, ¿qué le vas a hacer? Pues entonces este Kosovo ahora es la República Independiente. Y aquí tenemos Macedonia, que antes se llamaba Antigua Serbia, donde en realidad vive la gente que se llaman macedonios, y estos macedonios pues tienen ahora su país, ¿no? O sea, que han declarado la independencia hace muchísimo tiempo. Bueno, esto es un mapa simplemente para posicionaros, porque todo esto depende, como lo diría yo, el entendimiento de cualquier cosa que estemos hablando depende del reparto técnico, étnico de toda esta gente. Voy a intentar. Javi 1, aquí estamos. Muy bien. Pues mira. Voy a pasar directamente a lo que nos interesa en este momento, que son las razones de la desaparición de Yugoslavia. Porque yo no voy a hablar de las guerras. Ahora me he entretenido mucho más de lo que debería por esto, porque considero que no entenderíais nada. Este es el problema de esta conferencia. Nadie puede venir aquí que antes de esto ha consultado 6 libros de historias y se habla de una desgracia enorme, la que además no es tan aislada en el mundo como parece, que por lo tanto es bueno que tengáis estas informaciones, si no, no podríamos seguir. Esto es listado de causas descartables por odiosas o absurdas, eso lo digo yo. Los descarto porque me ponen de los nervios. O sea, que esto es una serie de listados de los que distintos estudiosos, periodistas, pensadores, filósofos, sociólogos, lo que tú quieras, hasta deportistas, pues han pensado en un determinado momento que hubieran podido ser las causas del desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Y como veis, aquí tenemos animosidad innata entre los pueblos. Pues mira, de esto sinceramente no voy ni a hablar. O sea, que me parece una vergüenza al idiota que a esto se le ha ocurrido. Dos, es choque de civilizaciones. No tengo ningún respeto por Huntington. Considero que es un hombre que evidentemente ha hecho tanto mal a la humanidad que Dios nos guarde. No puedo analizar así en detalle todas las estupideces que ha dicho en su nefasto libro, pero solamente os diré una cosa, que por ejemplo durante esta guerra el presidente Franjo Tuđman, presidente de Croacia, ha declarado públicamente que es fan de Huntington, y no solamente esto, sino dijo que los croatas, no es una cita, pero algo muy parecido, que los croatas católicos están en la defensa contra las hordas ortodoxas serbias y de los musulmanes, utilizó una palabra que mejor ni decir, y entonces la defensa de la Europa civilizada estaba en las fronteras de Croacia. Esto coincide mucho con el desgraciado de Huntington y de sus líneas totalmente injustificadas de la diferencia de las civilizaciones. Simplemente, si queréis hablar después de Huntington, me encantará destrozarle. Pues la siguiente cosa es listado de causas interesantes, pero las que no considero cruciales. Hay una totalmente loca, pues, que es la caída del imperio yugoslavo. ¿Veis qué imperio está entre comillas? ¿Por qué? Porque se supone que Yugoslavia ha sido un estado, un país con el carácter premoderno, ¿no? premoderno, evidentemente, no es un Estado moderno, sino premoderno en el modelo imperial. Que, por lo tanto, en esta fórmula Tito funcionaba más o menos como un emperador y se sacaba esta cosa bastante rebuscada, no tanto por Tito cuanto por otras cosas, que, por ejemplo, la formación de no alineados es justamente el intento de un imperio intelectual de conquistarlas, bla, 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 bla. O sea, una cosa que es interesante así como curiosidad, pero a mí sinceramente no me ha descubierto nada nuevo y no me ha interesado mucho en mi vida. Entre otras cosas porque me parecía ridículo comparar la caída de Imperio Otomano con, no sé, con el desmembramiento de Yugoslavia. No tendría ni pie ni cabeza. Lo siguiente es de todas estas cosas se puede hablar horas. Yo tengo que ir saltando para llegar a la que a mí me importa más, pero os informo, simplemente para que sepáis por dónde van los tiros. O sea, que hay otra que dice, la ideología que lleva a la desaparición del Estado. Esta es muy curiosa. No, pero esta, no está nada mal, ahora verás, te gustará, a ti te gustará mucho. Es un tal doctor Dejan Jovic, no es un genio, no es un idiota en absoluto. Y fíjate, saca una idea, parece de la chistera, pero no. Pero dice, claro, el marxismo en su última instancia quiere que los estados desaparezcan. El marxismo no desea a los estados, hasta los detesta. Dejan Jovic considera que los marxistas ideólogos de la ex Yugoslavia, considerándose siempre a vanguard del comunismo mundial, han tenido el planteamiento genial de destruir el Estado desde dentro. Y que lo han debilitado hasta este punto, estoy hablando del que él considera, doctor Dejan Jovic, que él considera Estado, lo han debilitado hasta este punto que en el momento cuando empiezan las guerras, este Estado no puede reaccionar, no puede hacer nada, absolutamente nada. Solamente es así, mira en los lados, dice, este hombre explica, y con mucha razón, dice, ¿qué Estado socioliberal conocéis que se ha ido al carajo así y que el Estado lo mirara así tranquilamente? Primero sacas la policía, sacas eso, después negocias largo, sacas ejército, negocias largo tiempo. O sea que, y tiene razón, históricamente es así. Yugoslavia ha desaparecido prácticamente casi sin ninguna intervención central. Bueno, ¿cuál es el problema de esta tesis? Es cierto, desde el 1945 hasta 1991, prácticamente casi ininterrumpidamente, el Estado central se debilita por todas las líneas posibles. Después entraremos un poco más en esto. Más o menos sobre las 4 de la madrugada cuando termine yo. Pues, no obstante, al debilitar el Estado central, es evidente que se han dado las herramientas para reforzar los estados, las repúblicas constituyentes de la antigua Yugoslavia. Porque todo esto lo que veis aquí o lo habéis visto aquí antes, todo esto donde están estas fronteritas, cada uno de estos, que tengo 5 minutos, ni de coña. O sea, necesito al menos 20. O sea que la cosa es que esto es algo que no se puede simplemente obviar. Estos son estados. Estos son estados federados. Eso es crucial. Mira que me has desconcentrado, ahora necesito 21. Bueno, ahora pasamos al listado de causas a tener en cuenta. La primera causa a tener en cuenta es la muerte del Tito. Es crucial. Hay una cosa que el compañero no estará de acuerdo conmigo. Tito no es mi favorito, para que nos entendamos bien. Yo he sido el miembro del Partido Comunista. Y he sido el miembro del Partido Comunista hasta el momento cuando salí de Yugoslavia, y aquí tengo mi carnet de Partido Comunista de Yugoslavia Antigua. Cuando Tito murió, yo he tenido 18 años, que por lo tanto no podía opinar nada. Pero cuando murió, y después esto cuando pensé, ¿qué es lo que ocurrió después de que ha muerto? Pues no es que sea mi gran favorito en mi vida. Sin embargo, aunque es aquel tipo, pues, que además cometió crímenes personal y ordenados, debería caerme mal. Lo que ocurre es que nunca ha llegado a caerme mal. Porque hizo la cosa tan fenomenal, tan maestralmente, como gobernante, como político, como diplomata, sabía hacer cosas tan bien que al final tragábamos todos, hasta tragábamos su totalmente increíble esta idolatría, pues, hacia su persona, o sea, que no sé. Pero dejemos esto al lado, mis preferencias personales. Lo que sí ocurre es que en el momento cuando muere Tito se queda un tremendo vacío. Y digo yo, el vacío no de poder, sino de mitología, de aquella Yugoslavia de grandes vuelos, no se puede rellenar de ninguna manera, aunque no pocos candidatos lo intentaron. Estoy hablando desde el 1980 hasta prácticamente el principio de la guerra, 1991. El pueblo se quedó sin el punto cardinal por el que nos llega el brillo de la estrella matutina. Perdidos en una ideología compleja y poco funcional, la gente se quedó sin una iglesia a la cual ir a rezar. Este vacío dejó sitio para la implantación de un nuevo credo incondicional, el nacionalismo. La otra cosa es la situación internacional. De esto se puede hablar días. Si de Yugoslavia tengo que hablar 8 días, pues de la situación internacional al menos 88. O sea que tenemos la caída del muro en el 89. Tenemos la desaparición de los países socialistas alrededor. Tenemos el hecho de que al desaparecer el Pacto de Varsovia, Yugoslavia, como la abanderada de los países no alineados, deja de tener importancia estratégica la que ha tenido hasta en aquel entonces. ¿Qué es lo que quería el Occidente de nosotros? Lo que tú bien dijiste, pues quería que nos quedásemos con las fronteras antiguas, pero cambiando la esencia del sistema, que nos pasásemos a una democracia liberal. Y yo afirmo aquí que el 98% de los yugoslavos estaba de acuerdo, para no mentirnos. Porque todos decíamos, pues mira, que si todo el mundo, pues anda ya, pues nosotros también. Teníamos orgullo de ser yugoslavos y es muy bonito esto de socialismo y de todo esto, pero al final, si todo el mundo va, ¿cómo os sentiríais vosotros? O sea, una cosa es la ideología personal y lo que crees que es bueno, y otra cosa es de que veas de que alrededor tuya todo ocurre de una determinada manera. Pues nosotros también cambiábamos en nuestros cocos, o sea, que pensábamos que quizás no estaría tan mal, igual el Occidente no está tan mal como nos lo han pintado. ¿Qué sabíamos, pobrecicos? Y hay una cosa muy curiosa, porque esto sí lo tengo que remarcar y es muy importante. Yo no creo en el complot occidental. No creo en el complot occidental y tengo prueba. Y ahora os la voy a comentar. Es fenomenal. Y la dice además el presidente de esta república, Macedonia, en una entrevista para Corriere de la Sera, lo dice lo siguiente. En 1990, cuando la cosa ya empieza a calentarse mucho, los americanos y los europeos, ¿qué quiere decir vosotros? Vais allí y reunís a Milosevic, el presidente de Serbia, a Tuđman, presidente de Croacia, y a Izetbegović, presidente de Bosnia y Herzegovina. Les reúnen y les dicen, os vamos a dar 5.500 millones de dólares y vamos a daros la entrada en la Unión Europea en 3 meses. Pero dejaros de tonterías. Pues sabéis cuál fue la respuesta. 2 de los 3 mencionados por el testimonio de Gligorov, Milosevic y Tuđman, el de Serbia y el de Croacia, se enfadaron por intentar comprarles el odioso Occidente. Pues hay una explicación que la da también Jovic, que es, os digo, un tío muy inteligente, que dice, ante el miedo de una Yugoslavia democrática y liberal, en la que la idea de nación yugoslava hubiera sido reforzada inevitablemente y en la que los objetivos nacionalistas hubieran tenido que soportar no solamente el corsé yugoslavo, sino también el europeo, decidieron mantenerse sus treces y luchar hasta la última gota de sangre para conseguir sus propósitos. Ahora bien, está claro que la culpa es nuestra, no del Occidente. Pero el Occidente se comportó como un nefasto cretino pensando solamente en sus intereses, lo que después le va a doler mucho. El problema crucial es que solamente pensando en tu propio interés, ¿a qué llegas? Pues en las posiciones internacionales a la larga prácticamente a nada, se te revelan antes o después. Pues esto es lo que le ha ocurrido al Occidente y ahora recibe sus frutos de sus políticas. Bueno, en Yugoslavia, que es tan pequeña, no ha podido devolver nunca el golpe de ninguna manera. Pero el Occidente siempre reaccionaba tarde y mal, y cuando lo hacía equivocadamente, se enfadaban mutuamente a ver si lo aceptan o no aceptan la independencia de unos, de otros. Hay unas historias mil de esto, que los americanos lo han hecho porque querían debilitar el euro, que justamente aparece para que el dólar no pierda su supremacia, que querían eliminar a los rusos del, que los alemanes lo hicieron para poder dividir Europa en dos, lo que ya querían en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y fíjate con la independencia de Eslovenia y Croacia si lo consiguen porque son sus aliados. Pues China quería, Rusia quería, bla 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 bla. Mira, poco me importa. Lo que sí es una desgracia es que mis líderes han conseguido lo que querían. Desgraciadamente para mí, la jugada no les ha salido tan mal. A cambio de unas decenas de miles de muertos, países destruidos, gente desplazada, el odio mutuo alentado, han obtenido casi todos lo que más han deseado desde el principio. Sus reductos, donde puedan ser suyos en lo suyo. Qué suerte para ellos, qué desgracia para la humanidad. Todos, antes o después, tendrán plazas y escuelas con sus nombres. La mayoría ya lo tiene. Yo estoy aquí y ellos tienen plazas. Un fantástico momento para acabar, pero no lo voy a hacer porque me quedan 10 páginas y seré muy, muy, pero muy indisciplinado. La tercera cosa es la crisis económica. Allí se habló mucho en la crisis económica del desarrollo fallido, porque se crecía durante años a 0,6, 0,3, que una cosa muy triste, quizás la reconocéis, ¿no? La gran deuda, 20.000 millones de dólares, ¡oh! Chorrada. El gran número de desempleados, 1 millón de personas desempleadas, casi 16%. La desigualdad, eso sí, porque entre Eslovenia y Kosovo la diferencia de riqueza es 1 a 8. 1 a 8. El socialismo no consiguió lo que prometió. Igualdad no consiguió, ¿por qué? Otro tema. Lo importante entonces es, a pesar de que ahora mismo, en 2010, Eslovenia tiene una deuda internacional, una deuda pública, de 54.000 millones de dólares. Serbia tiene 31.000 millones de dólares. Croacia, 71.000 millones de dólares. Yugoslavia tenía 20.000 millones de dólares. Fue una cosa que no se pudo pagar. Bueno, no es que los occidentales nos dijeron que no la podemos pagar. Es que internamente no convenía decir que sí se puede pagar, que no es para tanto. No molaba, porque entonces, ¿cómo la vamos a destruir desde dentro? Y de todos modos, una cosa que deberíamos tener clara, las crisis económicas, tratarlas solamente como circunstancias. Son el mejor caldo de cultivo para los que quieran cambios de cualquier tipo, ¿no? Y especialmente para que puedan enseñar con el dedo a sus oponentes y les conviertan en chivos expiatorios. El vecino tiene la culpa. El vecino me ha quitado la pasta. fíjate, por la culpa del vecino yo no puedo hacer esto, esto, esto y esto. Yo, queridos míos, al ver España, por eso no quiero parar toda esta conferencia, yo al ver España, queridos amigos míos, tiene pinta, Pues en Yugoslavia la crisis económica ha sido utilizada como arma arrojadiza por todos contra todos. Ningún líder nacionalista que se precie ha perdido la oportunidad de acusar al de al lado por el empobrecimiento de los que defendía como su pueblo. Otra cosa crucial son las leyes contradictorias. Estas, solamente voy a decir una cosa para no ampliar más, porque después de esto os tengo que leer una cosa durante 10 minutos, lo siento. Constitución de 1974 es marcadamente confederal. No federal, lo que aquí se dice, el Partido Comunista le gustaría que bla, el Partido Socialista le gustaría que bla, 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 el Partido Popular no quiere, bla. Pero confederal, Pues mira cómo la solución nos ha salido a nosotros. Entonces la cuestión es, debería ser la solución, pero ¿con qué tipo de negociación? O sea que no voy a entrar en más detalles, si queréis después de esto lo podemos hablar de ello, pero la Constitución de 1974 es confederal y da derecho, que es lo único que voy a citar el preámbulo de la Constitución. Partiendo del derecho de autodeterminación, incluyendo el derecho a secesión, las naciones de Yugoslavia han decidido unirse en bla, 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 bla. Otro artículo, que es el artículo 5, dice: la frontera de la República Federal Socialista de Yugoslavia no se puede cambiar sin el consentimiento de todas las repúblicas y provincias autónomas. Contradicción. Contradicción tremenda. Aquí te doy el derecho a secesión y aquí te la niego, porque todos tienen que estar de acuerdo. Os, claro, te la dejo, pero solamente si todos están de acuerdo. ¿Cómo van a estar de acuerdo? Bla, 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 bla. La esencia de la guerra yugoslava, la esencia de la guerra yugoslava pasó por el problema de esta Constitución y el problema, al menos lo veo, no solamente la Constitución, sino de opiniones diversas. Los serbios decían, bien, si una nación tiene derecho a independencia, a secesión, ¿por qué no nos dejáis independizarnos de Croacia? ¿Os acordáis de esto lo que os comentaba, que aquí vivía mogollón de serbios? ¿Por qué no nos dejáis independizarnos de allí? Y los croatas, por otro lado, y los eslovenos decían, y el gobierno de Bosnia y Herzegovina decía, hombre, que no os dejamos esto porque nuestro Estado nacional es nuestra identidad nacional, que por lo tanto en la Constitución solamente se habla de la secesión posible de una república, no de una autodeterminación de una nación que vive dentro de una república. Un lío constitucional tremendo, insolucionable, donde estamos hablando del choque de dos derechos. Esto es muy triste, pero simplemente es así. A veces se equivocan los que crean leyes. Existe otra cosa que es la acción de los líderes, y esta es la crucial. Para mí también. A pesar de cualquier circunstancia adversa, yo creo que todo líder tiene la potestad y capacidad para dirigir el curso de la historia. Y por tanto, la responsabilidad absoluta sobre los resultados obtenidos. Estoy cansado ya de que se vayan de rositas. Los de aquí se os vayan de rositas. Los míos se han ido de rositas. O sea que nadie se castiga para nada porque, por Dios, son humanos. Debe ser cuando tienen que... Bueno, uno comete errores. ¿Comete errores? Pues, a mi modo de ver, esta gentuza merece un castigo ejemplar. Y ahora acabaré con pocas páginas. Nacionalismo es una doctrina suprapolítica. Es un sentido del grupo que se ha hecho carne en un movimiento que tiene como único objetivo la afirmación y defensa de su identidad colectiva, a poder ser a través de un Estado propio. Una vez conseguido el objetivo principal, el nacionalismo, si no es expansivo, pierde su fuerza unificadora
abriendo vías a las opciones políticas propiamente dichas, socialista, liberal, conservadora. Al ser un movimiento, el nacionalismo tiene mucha fuerza aglutinadora de la etnia que dice representar si dicha etnia respalda su representatividad. Durante los grandes movimientos nacionalistas a lo largo de los últimos siglos, poco importaba el color político de los partidos. Lo primordial es siempre alcanzar un Estado propio, el cual el nacionalismo considera su máxima expresión de la libertad de su etnia. El unitarismo es una forma de Estado centralizado en la cual las entidades intermedias, provincias y municipios, tienen atribuciones muy limitadas. Lo más habitual es que se imponga desde una posición de fuerza, aunque existen ejemplos como la formación de la primera Yugoslavia, de la que creo de eso se estaba hablando en la Primera Guerra Mundial, de una unificación voluntaria con una entrega de soberanía por parte de etnias distintas a una entidad más grande para protegerse mejor de los posibles peligros externos. Tenemos dos modelos de unitarismo. Uno está basado en la idealización de la unidad de la raza humana, bla, 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 y el otro es realmente por el interés directo de un dictador o de un grupo de gente, pues el que quieren sacar la pasta y mantienen un pueblo unido para poder sacar todo de lo que pueden, la sangre, si hace falta a sus ciudadanos, pues tanto uno como otro es absolutamente odioso. Volviendo a la historia común, ¿no?, de todos los habitantes de Yugoslavia, pues es necesario remarcar que la tesis de que la guerra en la ex Yugoslavia fue un conflicto entre los unitaristas y nacionalistas es una falacia, una absoluta falacia. Cada uno de los gobernantes en su república quería ser unitarista y al respecto del resto esgrimía sus razones independentistas. Además, el unitarismo yugoslavo ha sido sistemáticamente desmantelado desde 1943, cuando durante la Segunda Guerra Mundial en Jajce se ha montado la República Federal. Como veis, se llama Federal desde el 45 y acaba siendo Confederal. Yugoslavia consistía de 6 repúblicas, lo que habéis visto perfectamente, y 2 provincias autónomas, o sea que nada de centralismo hay allí. Hasta los nombres de las repúblicas de antaño son los mismos que existen ahora. O sea, que no hay ninguna diferencia esencial excepto de que son independientes. El único momento en el que el unitarismo pudo prosperar fue antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se llamaba Reino de Yugoslavia. Después del 45, nada. El Partido Comunista consideraba que con la federación y casi confederación después del 74, los apetitos de los nacionalistas constituyentes fueron saciados y que era absurdo y contraproducente para las mismas naciones ir a más. Que la existencia de una unión de las diferentes etnias garantizaría su independencia y libertad mejor de lo que cada una por separado podría obtener. Por eso han hecho lo posible para parar a los nacionalismos desmedidos. Para acortar esto, voy a intentar explicar la esencia. Los comunistas yugoslavos han sido nacionalistas suaves y convencidos como nacionalistas suaves que puedan controlar a los nacionalistas desbocados, decididos a crear sus propios países. Los controlaron así que los llevaron a las cárceles. Pues han creado héroes, han creado víctimas. En el momento cuando el socialismo se derrumba después del año 89, los nacionalismos surgen, pero no solamente desde dentro, en el Partido Comunista siempre han estado, sino los nacionalistas radicales que siempre querían independencia y no se contentaban ni con el federalismo ni con el confederalismo, salieron a flote, podían salir a flote por fin y ocuparon en prácticamente todos los sitios sus presidencias, sus sitios no centrales absolutamente, de todo. Los nacionalismos cada vez más duros adoptaron posturas chauvinistas y peleando a muerte por sus derechos ficticios, esto es lo que han hecho en realidad. En el imaginario occidental la parte serbia se ha presentado como unitarista. Pues nada más lejos de la verdad, porque en aquel conflicto todas las partes implicadas luchaban guiadas estrictamente por sus intereses nacionales. El verdadero objetivo de la política serbia de aquellos años fue mantener la posibilidad de que todos sus ciudadanos serbios vivieran en el mismo país, lo que ya tenían con la propia existencia de Yugoslavia, Pero desaparecida esta, les quedó alentar a sus compatriotas en los territorios de las repúblicas colindantes, Croacia y Bosnia, para que luchen por este objetivo nacional mediante las armas. Así de fácil. Nacionalismo serbio es absolutamente innegable. Nada de federalismo, nada de unitarismo, el deseo de que se quede toda Yugoslavia. En absoluto. Estamos hablando de un nacionalismo puro y duro. Mientras los croatas y los musulmanes bosnios, siempre estoy hablando de los políticos, croatas, políticos serbios, políticos bosnios, el pueblo que sabe, por Dios. Mientras los croatas y los musulmanes bosnios, especialmente en las guerras, quisieron independizar sus propias repúblicas con fronteras internas establecidas ya en el 45, sin importarles lo más mínimo que opinaban al respecto a la nación serbia que vivía en aquel territorio y formaba parte de ambas repúblicas. Y es muy fácil corroborar lo que digo con datos, pues, porque, ¿sabéis? En el momento, por ejemplo, cuando Macedonia proclama su independencia en 1991, el septiembre del 91, ahora son los 25 años, no se dispara ni una sola bala, porque allí no vivían serbios, no había conflictos de intereses nacionalistas. O sea, que ni de un lado ni del otro lado. Cuando Eslovenia proclama la independencia, pues hay una guerra triste de 20 días, de 20 días. Cuando Croacia proclama su independencia y Bosnia proclama su independencia, ya sabéis lo que hay. Entonces, la cuestión es que, y culpa de esto no lo tienen los serbios, para que nos aclaremos bien, no es mi intención decir que esto es la nación serbia que quería más de lo que le tocaba. No, a mi modo de ver es el problema de dos derechos no solucionados bien en las leyes existentes. Y tengo que aclarar solamente dos cosas, y con esto acabo. La primera es sobre el papel de los yugoslavos. La declaración de Milosevic y su camarilla, en la que afirman luchar por el mantenimiento de Yugoslavia, son parte de una simple maniobra con la que se pretendía acercar a la legalidad y ganar adeptos incluso entre los yugoslavos, cosa que consiguió parcialmente. Al principio, algunos yugoslavos, engañados y desorientados, creyeron a Milosevic, pero pronto se desengañaron. Hoy, prácticamente, no existen como tales en las tierras de los Balcanes. Se exiliaron, han muerto, o se rindieron ante la evidencia y adoptaron sus denominaciones originarias, o se quedaron en los movimientos pacifistas hasta que fue posible. De una u otra manera, los yugoslavos fueron enemigos a exterminar para todos los bandos, y son, en definitiva, los verdaderos y absolutos perdedores de la guerra, las víctimas reales e ideológicas. Y otra cosa que quiero aclarar es, para aclarar mi postura ante la barbarie que me ha tocado vivir, debo decir que si alguien me hubiera preguntado, habría hecho lo que fuera necesario para obtener una solución pacífica. Mandaría de paseo a mi patriotismo y habría dejado a todos que se marchen si quieren. La integridad de ningún país se merece un solo muerto. No obstante, aquí no hemos tratado de lo que haría yo o gente como ustedes, sino que es lo que han hecho los que en ello tenían alguna responsabilidad y con qué pretexto. Pues eso.
Perdón, amigo, pero no tenía más remedio, porque esto no se puede más corto.
No, simplemente que creo que ha habido una confusión. Tito no es mi ídolo, por supuesto, ¿vale? Y creo que, además, creía que había quedado claro. O sea, yo he empezado precisamente distinguiendo dos tipos. Bueno, lo que es la lucha contra el estalinismo y lo que ha significado la desintegración de Yugoslavia. Tengo muy claro el problema que yo quería plantear, y eso hay que decirlo, es que, vamos a ver, ni en Hungría del 56, ni en la Polonia de los 70, ni en la Polonia de los 80, con Solidaridad Nox, ni siquiera en el mayo 68 de Yugoslavia, nadie, por lo menos en las masas, pedía la vuelta al capitalismo. Todo el mundo pedía la democracia interna del partido. Simplemente una por leer ¿Sabéis lo que pedían en Hungría? La fábrica pertenece a los trabajadores. El Consejo Obrero es el órgano del control supremo de la fábrica y es elegido democráticamente por los trabajadores. El Consejo Obrero elige su propio comité ejecutivo, etcétera, etcétera. Tengo aquí también lo que reivindicaba Solidaridad. Otra cosa diferente es que después, por ejemplo, en Solidaridad, cuando hay un golpe de Estado militar y cuando vuelve de nuevo la legalización de Solidaridad, su ala derecha, Lech Walesa, que algunos dicen que dependía del Vaticano, también hay informaciones que en la destrucción de Yugoslavia había intereses europeos y están demostrados. Por ejemplo, el Vaticano, por ejemplo, Alemania. Es sintomático que en Croacia, nada más declararon la independencia, no circulaba la moneda europea, sino que circulaba el marco alemán, por poner ejemplos, ¿vale? Entonces, hay que distinguir claramente lo que pasó durante los 40 años de estalinismo en Europa, y lo que pasa en Yugoslavia. Estoy de acuerdo contigo que Tito era un dictador, por supuesto. Todos sabemos lo que hizo con Zincla, que tiene un libro precioso explicando lo que es la autogestión y lo que es la dictadura yugoslava, etcétera, etcétera. Lo que he querido es contextualizar, porque lo que sí es verdad es que Yugoslavia supone un proyecto distinto a la planificación centralizada. El problema es que, como dice la que más sabe de Yugoslavia, que además hizo su tesis doctoral, lo siento, pero este libro no está en castellano. Caterina Samari, El mercado contra la autogestión, la experiencia yugoslava. ¿Vale? El problema es que hay una contradicción precisamente por lo que acabo de leer, que es lo que pedían hasta el 80, y es la contradicción entre la propiedad colectiva, la propiedad social, y la no democracia que existen en estos países, y que solamente reine un solo partido. Ni siquiera Lenin, ni siquiera Trotsky concebían el partido único. Y de hecho, cuando prohibieron los partidos, es porque Rusia estaba invadida por 55 países y afirmaban que solamente era una situación transicional hasta que acabara la guerra. El problema es que cuando termina la guerra, el camarada Lenin le da un ataque de apoplejía y se muere. Y todos sabemos lo que pasó después.
A ver, sabéis que la costumbre es que tengamos un turno de debate porque, bueno, las conferencias, dentro de su filosofía, sabéis que es así como las tenemos configuradas. Es verdad que el tema, y yo no he querido interrumpir a Hadi porque creo que, como muy, muy bien ha explicado, no solamente viene a explicarnos como un intelectual, como un profesor que nos puede explicar de primera mano una vivencia, sino también desde una vivencia muy personal. Por lo tanto, pues lo otro lado, lo que pasa es que el tiempo que tenemos es el tiempo que tenemos y por lo tanto, si queremos entrar dentro de lo que es la parrilla, tendremos que reducir mucho lo que es el debate. Entonces yo os pido que hagamos un turno rápido de preguntas, pero cuando os digo un turno rápido, es un turno rápido porque si no me tocará cerrar alguna de las preguntas y que no entre durante la emisión. Luego, si queréis, nos podemos quedar, pero de momento no entraría, ¿vale? Os lo digo para que a nadie le pille sorpresa y sobre todo que seáis generosos con vuestros compañeros, aunque sé que el tema es muy candente y la forma en la que lo han expuesto ellos, pues la verdad es que nos anima a hacer preguntas de mucho calado. Pero si podéis ser breves, os agradecería porque entrarán más preguntas, más que nada, ¿eh? Tenemos que utilizar este micro, Rafa. Os tenéis que levantar sí o sí.
¿Quieres este? Sí. Igual este lo tienes más.
A ver si puedes llegar. Vale.
Hay un movimiento que no es correcto. Bueno, tampoco puede ser tan importante. Os voy a pedir que disculpéis mi ignorancia. No he tenido la oportunidad de ir a la universidad y si la he tenido la he desaprovechado. Creo que no la he tenido. Pero yendo al grano, la contextualización territorial de la humanidad no es el problema vital. Los conflictos sociales y de tipo étnico y discriminatorio y vienen todos dados por la situación en la que viven los seres humanos. Entonces yo os pediría una perspectiva al hablar de esto, de una universalización del ser humano y la incondicionalidad que el ser humano tiene como derecho a la vida. El ser humano no hay ningún, no puede haber ninguna condicionalidad que permita que el ser humano no viva. Por lo tanto, te vas a un principio muy básico, muy simplista, que es la distribución de la riqueza para que todo el mundo subsista, ¿no? O no hay riqueza suficiente en el planeta para que toda la gente subsista y para educar a la gente. Mientras no hagamos un mundo emancipador, que le dé las mismas oportunidades a todo el mundo con la garantía de la subsistencia, podríamos llegar a tener una sociedad socialmente muy educada. No haría falta policía, casi no haría falta. Los comportamientos serían bestialmente empoderados. No habría yugoslavos, no habría catalanes, y aquí estamos en la misma contextualización. Si lo veis hoy en la política española, es una puñetera pena. Podríamos estar aludiendo a los territorios más extrapolados del país para tener más fuerza electoral, y todo el mundo hace un relato de una situación muy mala, pero nadie dice qué podemos hacer para evitarla. Vale. Y por eso yo reivindico la universalización y la incondicionalidad
del ser humano,
para que los seres humanos subsistan con todas las garantías.
Gracias, Rafa. ¿Alguna más? Enrique. Sí, pero tienes que venir.
¿Para retratarte?
A ver, a Javi Curich le quiero preguntar una cosa que es esencial. De lo que tú has dicho se deduce que las crisis económicas fundamentalmente han sido usadas para otros intereses que no son los económicos.
Exactamente.
Poder, ideología, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, cuando se propuso a Yugoslavia que tuviese una democracia liberal, había un interés económico perfecto de Occidente frente al otro. Por lo tanto, la crisis económica está ahí. Es decir, frente a lo que opinan muchos, y Marco, por ejemplo, que está a mi lado, que todas las guerras son causadas por las crisis económicas, tú dices lo contrario.
No, no es verdad. Las guerras no son causadas por la crisis económica ni por ninguna otra cosa que no sean humanos. Y los humanos se adaptan a las circunstancias. Las circunstancias en determinados momentos, cuando existen circunstancias que se llaman crisis económicas, pues entonces los humanos se comportan de una manera u otra, dependiendo del sistema donde están, dependiendo de su educación, dependiendo del modelo del Estado, dependiendo de un mogollón de modelos. Quizás muchas de las crisis, o todas, han empezado en un determinado momento relacionadas con alguna de las crisis económicas, pero solamente en vuestras vidas se han existido al menos dos serias crisis económicas y no han acabado en guerra. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todas las crisis económicas en todos los momentos llevan a las guerras.
Vamos a recoger un turno de preguntas. Y luego contestaré.
A mí me parece especialmente singular el hecho de que te definas como teatrista.
¿Cómo?
Como teatrista, te decía.
Sí, teatrero, sí.
O teatrero, bien. Porque en el teatro tenemos personajes. Y cómo el imaginario, desde donde se contempla una situación como la que nos describes, ese personaje ha de ir transformando ese imaginario social de una forma progresiva para ir integrando la complejidad de una situación no ya diversa, sino dispersa. Y sin embargo tiene que estar centrada en el personaje. Ese personaje se puede describir en un proceso de cambio a través de diferentes maneras de reflejar ese imaginario social, ¿o es inasequible?
No lo sé. A ver, ¿hay alguna pregunta más?
Hola, buenas noches. Que volía a saber que cuántos años estuviste en Checoslovaquia viviendo.
¿Dónde? En
Checoslovaquia.
Pues 30 años, los primeros 30 años de mi vida.
Va.
Tenéis 5 minutos para contestar.
No, espera, que quiero contestar.
Vale.
Vamos a ver, Rafa, y también con el otro compañero hablando de crisis. Es verdad que las condiciones materiales de existencia tienen que estar cubiertas. El problema es que hay determinada gente que no le interesa, ¿eh? Entonces, yo parto de una idea marxista y no puedo partir de otra manera. ¿Las crisis económicas son causas de la guerra? Depende. El 73 fue una crisis muy fuerte en todos los países del este. No hubo ninguna guerra. Hablando en plata, son los políticos, como siempre. Bueno, los políticos dependiendo de intereses económicos y, por tanto, intereses de clase. Vamos a hablar claro. Intereses de clase. ¿Es verdad que el mayor culpable, hablando de hoy en día en la Yugoslavia, los mayores culpables son los dirigentes políticos? Sí. ¿Es verdad que Yugoslavia iba hacia una confederación? Sí. Pero no hay que tenerle miedo. El problema es cómo se plantea esa confederación, que tiene sus contradicciones. Lo ha planteado claramente. Pero es que además da posibilidad a que cada dictador, por llamarlo de alguna manera, defiende sus intereses. Yo soy unitario, lo acaba de decir el compañero, pero unitario dentro de Grecia. Y por tanto que no se menene, que no se, digo de Grecia, dentro de Croacia, y por tanto que no se mene ni el gato. Ah, pero yo quiero la independencia. Un chiste. Qué casualidad que solamente pidan el derecho a la determinación las regiones, las naciones o las nacionalidades más ricas, ¿vale? Andalucía no pide la autodeterminación, la pide Cataluña, ¿eh? Entonces, por favor, están muy claras las cosas, ¿eh? Lo que pasa es eso. El problema de la Yugoslavia es el papel fundamental de los políticos. Es verdad que a lo mejor sí, es verdad que Tito plantea la federación y plantea una serie de cosas por interés personal, a lo mejor, pero está planteando una posible solución a lo que es las tierras de los eslavos del sur. A partir de ahí, el problema es cuando desaparece un líder tan carismático, que además sigue la línea del culto a la personalidad, que yo nunca he creído en el culto a la personalidad, o sea, cuidado, porque entonces echamos la culpa solamente a Tito. La culpa la tiene toda la dirección del partido yugoslavo, ¿vale? ¿Cuándo Tito, por ejemplo, se convierte en un líder mundial? Cuando no tiene otra salida. Y entonces monta lo que es, y con esto termino, monta lo que se conoce como los movimientos de no alineados con Nehru, con Nasser. Dos líderes que están enfrentados precisamente. Nasser acababa de tener una guerra por el control del canal de Suez hacía 7 o 8 años, y Occidente lo obliga a echarse hacia otros países.
Tienes un minuto.
¿De qué?
No tengo nada que decir. No sé la respuesta a la pregunta, que a la observación en realidad la que has hecho, no tengo la respuesta. Es demasiado compleja la pregunta para que yo pueda resumir ahora. Es para un debate entero.
Bueno, pues yo daros las gracias. Yo sí que voy a acabar, porque hay un poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies, y lo voy a leer porque me parece que es un poema que es muy apropiado, porque aparte de toda esta contextualización de aquí, de lo que se habla también, porque ellos han puesto rostro, pero también hay muchos que están sin rostro, y yo creo que Eduardo Galeano lo recoge muy bien en este poema. Quiero acabar con el poema, si os parece bien, invitaros para la próxima conferencia, que será el próximo mes. Daros las gracias, Jadi y profesor Méndez de Vigo, de verdad, por esta exposición, por ayudarnos a entender un poquito mejor lo que supuso este conflicto, y sobre todo como usted ha dicho, no siempre se repite, pero parece que, como Jadi nos ha advertido, hay algunos tintes de algunas cosas que se produjeron en su ex Yugoslavia, o en su Yugoslavia, como él ha dicho, que es yugoslavo, y que también se están produciendo en nuestro territorio o en esta Europa, ¿no? Que parece que es la garante de los derechos humanos, pero que en muchos casos parece que pasa como un espectador pasivo ante situaciones muy dramáticas, ¿no? Y sobre todo, bueno, todos sois conocedores, ya hemos hablado aquí del conflicto de los refugiados sirios, y lo que está pasando ahora, bueno, simplemente es que los medios de comunicación ya no están vendiéndonos. Aquí hay algunas personas que trabajan o han trabajado en prensa, saben muy bien de los intereses creados que hay. Esta fue una guerra mediática, fue la primera guerra que se retransmitió en directo, y los refugiados sirios simplemente no se habla de ellos como se estaban hablando hace apenas 6-7 meses, simplemente porque no son los medios de comunicación. Pero el drama es tremendo. Y yo, en honor tanto a aquellos olvidados del conflicto de Yugoslavia como para los que están ahora mismo en este conflicto sirio, quiero dedicar este poema. Eduardo Galeano dice así: los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto, la buena suerte, que llueva cántaros, la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae el del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiece el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de la nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata, para que no existan más nadies y busquemos que todos tengan su nombre. Muchas gracias y hasta la próxima conferencia.